Esta sintonía nos lleva directamente a hablar del mundo animal con la ayuda de Nacho Sierra. Hola, Nacho.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que los zoos abren sus puertas, también lo hace desde luego el Zoo Aquarium de Madrid, desde este lunes, con el propósito de ofrecer una, vamos a decir, una alternativa segura, ¿no? Pero me interesa muchísimo saber qué nos vamos a encontrar, qué estrellas se encuentran en los zoos, no solo de Madrid, sino de toda España. ¿Cuáles son esas grandes estrellas? Vamos a hacer nosotros nuestra propia encuesta, Nacho. Sí. Y si te parece, la escuchamos y luego analizamos a esos animales que la gente son los animales que quieren ver. Rosa de Lima ha hecho esta encuesta sobre cuál es su animal favorito. A ver.
Pues ya. El camaleón, porque se camufla.
La serpiente cascabel, porque es muy estilosa.
El tucán, porque tiene muchos colores.
Pues yo elegiría el camaleón porque mi personalidad se identifica mucho con ese animal. Me voy como adaptando a cada situación y me mimetizo a los nuevos cambios.
Yo creo que el mono tití, porque desde pequeña siempre me han parecido súper graciosos. Me recuerda así a las pelis de Disney de las mascotas que tenían, y elegiría el mono tití.
A mí me encanta el kiwi, un pájaro australiano con un pico muy largo, y porque es monísimo.
Tengo 8 años y me gusta el león porque corre súper rápido.
Hola, mi nombre es Erika, tengo 29 años y me gusta la guacamaya porque tiene muchos colores y es de la selva.
Pues ya ves, tenemos para todos los gustos. ¿Sí? Yo que creía que iba a salir más la jirafa, pues sí. El león, desde luego, los monos, orangutanes. Y sí. Bueno, pero ¿quiénes son para ti? Tú que eres conocedor de la fauna, ¿cuáles son las grandes estrellas de los
zoos? Bueno, yo creo que los zoos han cambiado mucho. Y han pasado a hacer una labor proteccionista. Algunos hasta hacen labores científicas, ¿no? Entonces yo creo que los zoos se deben valorar en función de los animales que tienen, de la gran cantidad de animales que tienen, de las condiciones en las que están estos animales y de la labor de investigación y de protección que hacen muchos zoos en el mundo, ¿no? En concreto, por ejemplo, si tienes que hablar de algún animal, en concreto del Zoo de Madrid, hay muchos que, bueno, ya son clásicos, ¿no? Las rapaces, los delfines, las exhibiciones, tal, todo esto, que ahora ya no se llaman exhibiciones, ¿no? Ahora son ya charlas educativas, actividades educativas. Pero bueno, en definitiva, yo creo que el animal que más, popular ha tenido el Zoo de Madrid, quitando el oso panda, pues son los koalas y los lemures. Esas instalaciones de koalas y lemures que tanta atracción han traído, y que sobre todo la de lemures, en las que hay una interactividad con el público. O sea, tú puedes entrar dentro y los lemures, bueno, pues casi se te suben encima, ¿no? Están ahí.
¿Cómo son los lemures? Porque el koala, bueno, es este, vamos a decir, este osito que a lo mejor no es tan bueno como lo pintan en las películas.
Sobre todo porque se pasa durmiendo, ¿no?, todo el día. Es difícil de verles en actividad. El eucalipto, que es lo que más comen, es prácticamente lo que comen, se puede decir, bueno, pues les mantienen en un estado de adormecimiento constante, ¿no? Pero bueno,
en
los
Madrid
lemures,
tenemos, ¿verdad? En el Zoo de Madrid,
sí,
hay
una koala. Hay una koala en el Zoo de Madrid. Y bueno, pues se llama Mayra, la koala del Zoo de Madrid. Y bueno, pues los pandas, los lemures que me preguntabas, los lemures son unos prosimios, es decir, son animales anteriores a los monos. Quiere decir que en la evolución son anteriores, se parecen a los monos, pero no son primates, o sea, son primates, pero no son del grupo de los chimpancés ni otro tipo de monos.
Que son más chiquititos.
Hablando. Bueno, son de tamaño, bueno, hay monos más pequeños que los lemures, pero son de tamaño medio, con cola larga, solo habitan en Madagascar. Por lo cual es una especie muy curiosa, muy interactiva, y es bonito. La verdad es que yo creo que el Zoo de Madrid tiene algunas instalaciones que están muy bien y otras que quizás se han quedado un poco anticuadas. A mi gusto, por ejemplo, los chimpancés creo que tienen exceso de cemento ya. era una instalación que, lógicamente, en el tiempo en el que se hizo, bueno, pues tuvo su grandiosidad, pero yo creo que les hace falta más verde, ¿no? Así como los orangutanes y los gorilas están mejor, bueno, pues en el caso de los chimpancés, yo creo que les sobra tal. Pero bueno, hay animales, bueno, tenemos rinoceronte blanco e indio, tenemos en el acuario hay tiburones toro, tiburón gris, nodriza también hay un mero gigante, es decir, las exhibiciones o actividades educativas de citácidas, de que son lo que han dicho algunos oyentes que nos han dicho que les gustaban los guacamayos, ¿no? Bueno, pues las citácidas son todos estos que denominamos generalmente loros, ¿no? Las citaciformes. Y hay una exhibición muy bonita, la de leones marinos y también la de rapaces. Por tanto, tendríamos que decir que la anécdota del Zoo de Madrid actualmente es el nacimiento de ejemplares durante el confinamiento.
¿Han nacido ejemplares? Sí.
Sí, han nacido, pues mira, ha nacido Hope, que es una cría de elefante asiático y que se puede ya ver, muy chiquitita. Nació ahora durante el confinamiento en el mes de mayo. Luego, la cría de orangután, que van a poner el nombre en las redes sociales, tiene que empezar con S para que lo elija por la gente que quiera. Su madre se llama Surya y entonces esta cría de orangután macho tiene que empezar su nombre por la letra S. ¿Vale? Y esto se puede votar en las redes sociales. Y luego uno de los animales más importantes, porque está en grave peligro de extinción, son las 5 crías que han nacido de nutria gigante del Amazonas. Por tanto, digamos que estos son las 3 novedades. Y luego, pues el resto de ya clásicos del Zoo de Madrid y tal. Pero de todos modos, yo analizando un poco los zoos del mundo, he visto que están, digamos, los mejores. Están considerados el zoo de Toronto, el zoo de Moscú, que por ejemplo el zoo de Moscú, fíjate, es un parque zoológico de 21,5 hectáreas y fundado ya en el siglo XIX, o sea, en el año 1864. Además fue fundado por biólogos y creo que es un... Yo no lo he visitado porque no conozco Moscú, pero me han dicho que es un zoo muy, muy científico. Vale, hay una labor científica muy importante. Luego, por ejemplo, está entre los primeros.
Perdóname,
zoos del mundo.
O sea que ahora los zoos están derivando no tanto hacia una exhibición de animales que no pertenecen a la fauna del entorno, sino que son animales exóticos, pero se lleva más hacia la parte científica, que es criar a lo mejor en cautividad este tipo de animales, ¿no?
Claro, todos son animales criados en cautividad. Por ejemplo, cuando alguien critica el tema de los simios, ¿no? Que yo soy partidario de que no haya... Que, o sea, para tener un chimpancé o un orangután o un gorila hay que tener unas grandísimas instalaciones, porque realmente sí que es verdad que es un animal muy cercano al ser humano y no es lo mismo tener encerrado a un leopardo, que puedes más o menos mantener su ecosistema en un cierto espacio de terreno, que mantener gorilas o chimpancés, ¿no? Entonces, bueno, debemos saber que estos han nacido en cautividad. Quiere decir que es posible que si no se siguen reproduciendo, llegue un momento en el que no haya grandes simios en los zoológicos. Y esto no sé si es una buena noticia o una mala noticia. Porque buena noticia porque dices, vale, es que a mí no me gusta ver a los chimpancés encerrados, por ejemplo, a los gorilas. Pero mala noticia porque ¿cómo vamos a conocer a los animales cuando somos niños? ¿Cómo conocemos a los animales? Pues a través de los zoos. Porque los documentales de la 2 son bastante áridos para un niño de 7 u 8 años, ¿no? Por tanto, no sé si es una buena o mala noticia, pero lo que sí que es importante es que los zoos no capturan animales, ¿vale? Los zoos se intercambian animales unos con otros. Cuando nace a lo mejor un animal que no pueden tenerlo en un zoo, pues lo pueden tener en otro, pues se hacen un intercambio de animales. Pero otro de los zoos más importantes es el de China, el zoológico de Pekín, que es el mayor zoológico, dicen, del mundo. Ajá. Y cuenta con pandas, elefantes, gorilas, bueno, creo que es espectacular verlo. Y luego también el de San Diego, en Estados Unidos, que tiene 800.000 especies de plantas exóticas. O sea, puedes ver animales, pero rodeado de una belleza de plantas brutal. Y también hay un zoo interactivo, que es el de Indonesia, en el que tú puedes bucear con animales marinos y te dejan meterte dentro.
Y te deja.
Obviamente hay unos grupos y lo puedes ser. Y luego, fíjate, en España hay un zoo que todo el mundo habla muy bien, que es el zoo de Castellar de la Frontera, en Cádiz. Que fíjate que no es un zoo que yo creo que, o un lugar donde podamos conocerlo todos, ¿no? porque es un pueblecito cerca de la línea, pero tiene una labor proteccionista porque lo que hacen es recuperar animales salvajes, es decir, animales que los han tenido en casas, que los tienen en casas mal cuidados, es decir, animales de recuperación. Vienen a este zoo y allí los tienen para que los puedan rehabilitar. Evidentemente ya es prácticamente imposible devolverlos a la naturaleza porque son animales que llevan muchos años ya entre humanos y es complicado, ¿no? Pero bueno, los mantienen en muy buenas condiciones y creo que es bastante interesante su visita.
Ah, pues mira, muchas personas, algunos de los que salgan a Playa y Sol, que sepan que en Cádiz pues tienen la posibilidad de visitar este zoo. La verdad que hay espacios naturales en la zona sur, igualmente se pueden ver, fíjate tú en Doñana, qué maravilla,
claro,
¿no?
Claro, lo que pasa es que eso ya no es un concepto de zoo. Yo creo que el concepto entre zoo y parque natural, que
eso,
por ejemplo, Cabárceno, pues ya podríamos decir que no es un zoo. Es decir, Cabárceno hay veces que a los animales ni los ves porque hay tanto terreno para un animal que quizás con toda la vegetación tú no los puedes ver desde los caminos que hay para poderlos visionar, ¿no? Entonces, bueno, se convierten más en parques de naturaleza o parques naturales.
Que también es una maravilla ver así a los animales, ¿eh? También.
Lo que no los ves tan cerca. Es que
claro,
todo tiene sus pros y sus contras.
Claro, tiene que ser con anteojos y esperar
claro.
a que... Sí, claro, claro. Todo tiene, como dices, sus pros y sus contras.
Claro, entonces... Yo creo que el zoo debería tener una voz educativa, que es lo que tiene. Y yo creo que todos los niños pues hemos aprendido animales yendo al zoo. Y esto pues no debe de dejar de existir. Otra cosa es que los zoos deban modernizarse, que los zoos deban crear instalaciones más adecuadas para cada tipo de especie animal, que eso estamos todos de acuerdo, pero los zoos no deben desaparecer.
Y estoy contigo que menos cemento y más espacios que simulen el lugar donde son esas especies, ¿no?
Claro,
sería lo ideal.
Eso es lo ideal. El Zoo de Madrid tiene espacios muy bonitos, muy buenos, hay cosas fantásticas, pero luego hay alguna instalación que obviamente, pues claro, son instalaciones muy antiguas, lo cual habría que tirarlo todo, reconstruirlo y obviamente pues esto cuesta mucho dinero también, ¿no?
Bueno, los zoos abren sus puertas, estamos ya en la nueva normalidad y desde luego se puede ir a los zoos, es en espacios abiertos, así que animamos desde aquí a que la gente acuda a los zoos de toda España y si están en Madrid, por supuesto, al Zoo de Madrid, que está muy bien. Antes de despedirte, quisiera que me dieras un dato que no sé si es real. Y es que en esta desescalada ha habido un aumento de abandono de perros, Nacho.
Bueno, hay noticias que apuntan a que ha habido un aumento del 25%, pero vamos a ver, yo he hablado con Ángel Félez, que es el dueño de Dog for City, director del refugio de adopción, y me ha comentado que el problema no es que haya aumentado, sino el problema es que ha habido gente, ha habido protectoras, que han, ofrecido perros en acogida o en adopción durante el tiempo de confinamiento. Esa gente se ha aprovechado de algunas protectoras y cuando ha terminado el confinamiento los han querido devolver, lo cual se considera como una devolución. Entonces, según Ángel, dice que no ha aumentado el abandono. El abandono sigue siendo igual. Lo que ha aumentado es, en algunos centros, la devolución. Porque, por ejemplo, para evitar esto, Dog for City lo que ha hecho es firmar un contrato con el propietario y que si devolvía este animal sería penalizado con una multa económica. Entonces no les han devuelto ninguno de los animales que han sido adoptados durante el confinamiento. Pero ha habido protectoras que no lo han hecho. Entonces ha habido gente que se ha aprovechado de ello y lo que han hecho es tener al perro durante el confinamiento para poder salir a la calle
y dar una vuelta
y luego devolverlo.
Pues
entonces
penoso,
no es real el dato, pero bueno, hay una razón.
Oye, ya que hablamos de Dog Horse City, que tenemos a Mónica, que es preciosa, Mónica.
Mónica es preciosa, pero es Loki. Mónica también
es verdad,
preciosa, pero en este caso
verdad.
El perro es Loki.
Es verdad. No, yo tenía aquí la foto de Loki y he visto abajo Mónica, pero no. Es Loki. ¿Pero qué perro es? ¿Qué tipo de perro es?
Pues es un podenco con cruce de perro salchicha, más o menos, podría ser. Porque es muy alargado. Entonces podría ser un cruce de perros tipo teckel o tipo salchicha en general, como llamamos, ¿no? Y cruce con podenco. Bueno, Loki ha llegado a más en el confinamiento. Apareció durante el mes de mayo perdido y no sin chip y sin nada. Entonces, bueno, tiene un año y medio aproximadamente y el que lo quiera pues lo puede ver en nuestras redes sociales, ahí colgamos la foto. Y el teléfono es el de Mónica, que este es
el de Mónica. Que responde como humana que es.
En efecto. ¿Sí? Y que el teléfono es el 618-408769.
Fenomenal, pues ahí está, 618-408769, y la foto de Loki está en nuestras redes sociales. La verdad es que posa con una grandeza, vamos, sí. Es preciosa Loki. Bueno, pues Nacho, te mando un beso fuerte, gracias.
Igualmente.